bendiga mucho. Señor, pues entre el viernes y el sábado me puso a estudiar sobre una iglesia en específico, una iglesia que está en Apocalipsis. Se puede decir que es la iglesia de los últimos tiempos, se podría llamar así. Más también se podría decir que esta iglesia representa en cada uno de los miembros una parte específica de su vida, o una lucha, o un trato del Señor. Entonces de pronto van a haber palabras fuertes, de pronto pedirle al Señor que nos ayude. Igual si el Señor habló a esa iglesia y le habló de esa manera, es porque nosotros debemos aprender. Y es necesario pues aprender de él. Entonces vamos a ver la iglesia de la Odisea. Dice, está ahí en Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sabemos que el mismo Señor es el que escribe a esta iglesia, ¿cierto? Voy a tomar algunas, o voy a leer algunas notas de un historiador que es Josefo. Este historiador nació en Jerusalén en el año 37 después de Cristo. Vivió aproximadamente hasta el año 100. Y él habla unas cosas correspondientes a esta iglesia, cómo era esta iglesia. Entonces les voy a leer. La Odisea era una ciudad de la parte occidental de Asia Menor. Sus ruinas están cerca de Denizli, a unos 150 kilómetros de Éfeso. Antes se le conocía por los nombres de Diápolis o Roas. Debió ser reconstruida en el siglo III por el gobernador Seleucida Antioquio II. ¿Quién le puso el nombre de su esposa? Leodice. Estaba situada en el fértil valle del río Lico, en el cruce de importantes rutas comerciales, y estaba comunicada por medio de caminos con ciudades como Éfeso, Pérgamo y Filadelfia. Laodicea era una próspera ciudad industrial y un importante centro bancario. Prueba de ello es que cuando un terremoto la asoló durante el reinado de Nerón en el año 60, pudo reedificarse sin la ayuda financiera de Roma. Era bien conocida la ilustrada lana negra de la Odisea y las prendas que se hacían con ella. Esta ciudad era la sede de una famosa escuela de medicina, probablemente producía el medicamento para los ojos llamado polvo frigio, y una de las principales deidades veneradas en la Odisea era Esculapio, dios de la medicina. Entonces vemos que era una ciudad que realmente era rica externamente. Vemos que era una ciudad que tenía una medicina avanzada para la época. Su medicamento era para los ojos, o el medicamento como que más enfocaban allá era para los ojos. Vemos que había una gran producción de lana, mencionan aquí lana negra, que, ¿y por qué leer esto? Porque cuando vemos el señalamiento que Dios le hace a esta iglesia, habla de que ellos tenían unas cosas externas, pero internamente el Señor habla fuerte a esta iglesia. Entonces, por eso era necesario leer esto. Otro hermano dice lo siguiente. La palabra de la Odisea significa en griego la costumbre o la ley del pueblo. O sea, la ley del pueblo. El pueblo es quien manda. Como diciendo, no hay Dios o Dios no manda en esta región. Más o menos podría ser la traducción. Es decir, la Odisea representa un sistema eclesiástico infectado por el espíritu de esta era. Ya no era el espíritu del Señor, sino el espíritu de esta era moderna, que satura esta sociedad contemporánea. Es un sistema donde predomina la intolerancia, los hipertolerantes, es decir, es un sistema lleno de personas que aceptan todo, llamándose tolerantes, pero no toleran la verdad de Dios. Y es lo que vemos, lo que estamos viendo ahorita, hermanos. Hoy en día toleran todo, pero la verdad de Dios se cuestiona, o es cuestionada, o no nos parece. Le dicen a un homosexual, arrepiéntete, busca a Dios, y el Señor te abre las puertas. Pero normalmente Dios, ¿qué hace? No, si es que Dios me recibe y me ama como soy. El Señor primero le dice, arrepiéntete. Yo te amo, pero arrepiéntete. Hoy en día queremos tomar las cosas del Señor, andar en las cosas del Señor, pero no queremos escuchar la palabra de Dios o qué es lo que Dios tiene para decirnos o para examinarnos, hermano. Sigamos leyendo. En donde todo está permitido, excepto señalar el pecado y la apostasía. Es un sistema conformado por mal llamados cristianos. Les pido excusa por esa palabra, suena fuerte, pero es verdad. Hoy en día hay muchos cristianos, pero hay pocos que realmente son cristianos. Cristianos, hermanos, cristianos como Pablo, como Pedro, como Juan, hermanos que sufrían la cruz del Señor. Pablo mismo dice, él cuando iba a los hermanos que llevaba a Cristo y a este que crucificado, hermanos. Sigue diciendo. Esta palabra cristiano se utilizó la primera vez en Antioquía. Ustedes lo pueden ver ahí en Hechos 11:26 si quieren mirarlo. O dice, desafortunadamente con el paso del tiempo, la palabra cristiano ha perdido mucho de su significado y a menudo es utilizado para describir a alguien religioso o que tiene altos valores morales, en lugar de un verdadero seguidor de Jesucristo, nacido de nuevo. ¿Y esto por qué? Por el Espíritu Santo. Hay muchos cristianos no nacidos. El otro día yo escuchaba al hermano Alducín, y él decía algo muy cierto. Decía, conmigo, o sea, él decía, cuando yo empecé a estudiar la palabra, ellos entran a unas famosas escuelas de estudio, Y después de que salen, muchos no han conocido al Señor. Aunque han estado en escuelas estudiando la palabra, muchos no han conocido qué es nacer de nuevo, o qué es vivir la vida de Cristo, o qué es vivir en el Espíritu Santo. Tienen puro conocimiento, y es lo que vemos hoy en día. Esta es la era del conocimiento, hermanos. la era en que usted se puede llenar y empapar de todo, pero que no hay una vivencia de ¿quién? De Cristo, una vivencia verdadera, una vivencia dada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Dice, que bajo un manto de amor y tolerancia cristiana cobija un aborrecimiento a la verdad, que se pone en evidencia al oponerse sistemáticamente a todos aquellos que, cumpliendo con el mandato de Dios, contienden por la verdad. Porque hay hermanos que contienden por la verdad, hermanos. Es un cristianismo que no se siente a juzgar, que no se siente a juzgar la maldad, el abuso, el engaño, porque es un cristianismo sin Cristo. Es un cristianismo que se levantaría a repudiar a aquel que, tomando un látigo de cuerdas, limpió el templo de los ladrones. Y ustedes se acuerdan, han visto la escena, hermanos. El Señor, viendo su casa infestada de ladrones, ¿qué hace? Toma un látigo y los empieza a expulsar, ¿cierto? Hay una frase que el Señor señala en ese momento, dice como que, habla como de que tiene una ira santa en ese momento. Celo por tu casa me consume, el celo de tu casa me consume. Hermanos, ese debería ser el celo que nosotros deberíamos tener con respecto al Señor, y un celo diario, diariamente. Pero uno, ¿cómo puede tener ese celo si no hay una comunión íntima con Él? Si uno no está lleno de Él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lastimosamente nos hemos vuelto cristianos de cada 8 días. Eso es verdad, hermanos. Lastimosamente nuestra comunión, que debería ser íntima con el Padre, gracias a que Jesucristo nos abrió las puertas y que está el Espíritu en medio de nosotros, pero ¿qué, hermanos? No lo hacemos. Entonces, como ven, ese hermano describe unas cosas tremendas, pero es la realidad del cristiano de hoy en día. Es la realidad que se vive. Hay muchos que dicen que la Odisea no existió, pero vamos a ver unos versículos donde Pablo le escribe a la Odisea. Vamos allá a Colosenses y ahí vamos a mirar, hermanos. Ustedes ven por ahí, por ejemplo, en Colosenses 2:1, está hablando Pablo, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están, ¿en dónde? En la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo quería y anhelaba y sostenía una lucha por una iglesia que no conocía, pero sabía que allá en ese territorio había hermanos. Y él dice que peleaba una, ¿qué? Una lucha, hermanos, una lucha por esa iglesia. Y es un llamado del Señor, que cada cristiano luche diariamente en su casa por el crecimiento espiritual en medio de la iglesia. Él lo sostenía. Que el Señor ponga ese anhelo en nuestro corazón para nosotros sostener esa lucha también. Vamos ahí al capítulo 4, desde el 12, ahí mismo en Colosenses. Os saludo, Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están, ¿en dónde? En la Odisea. Y los que están en Hierápolis. Os saludo, Lucas, el médico amado, y demás. Saludo a los hermanos que están en la Odisea, y en Ninfas, y en las iglesias que están en su casa. Entonces vemos que Pablo mismo Él dice que este mensaje que él dio a Colosas también se les transmita a ellos. Igual dicen que hay cartas que son escritas para la Odisea, pero que pues por causa de que Pablo da un testimonio en cada una de estas, se puede decir que lo que él mandó a la Odisea es casi que lo mismo que nos ha escrito en todas sus cartas. Entonces por eso el Señor de pronto no quiere que esté aquí en la Biblia. ¿Listo? Entonces es un libro que sí existió. Vamos ahora hacia allá y vamos a empezar a meditar en Apocalipsis al mensaje de la Odisea. Vemos que entonces la Odisea era una iglesia como una iglesia sin amor, apagada, una iglesia que realmente no amaba las cosas del Señor, que realmente no había nada en ella. Pues es de una de las iglesias de que el Señor no nombra nada bueno, el Señor no dice nada bueno de esta iglesia. Manda a que se arrepienta, pero no dice nada bueno de esta iglesia. Sigamos leyendo. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién está hablando acá? El Señor Jesucristo. Y él se empieza a describir. Él se va a empezar a describir. He aquí el amén. Esa palabra, ¿qué quiere decir? Así es. O es verdadero. El que les está hablando es verdadero. ¿Por causa de qué? De que la Odisea no guardó la verdad. Entonces el verdadero Jesucristo tiene que hablarles y decirles, he aquí el verdadero. ¿Listo? Dice, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Vamos allá a Corintios 1:20 para ver. Y vamos a meditar ahorita en esa palabra que dice, he aquí el amén. ¿Listo?
Segundo de
Corintios. Leamos desde el 19, del 1, 19, 20, dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. ¿Cierto? Entonces ya se empieza a describir como que él es el verdadero, él es el sí, y esa palabra que vemos como amén es el sí, el que es verdadero. Y se describe, porque todas las promesas de Dios son, ¿en quién? En Cristo, habla de Cristo, en él, sí, y en él, o sea, en Cristo, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y vamos ahí también, acompáñenme a Juan. Estamos viendo que él es el amén y el sí, el verdadero. Vamos allá a Juan 14. Sí, Juan 14. Juan 14, 8 y 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Entonces él se está dando como qué, como la verdad, como el sí, el amén y el Padre. Él es Dios, y el que le está hablando a la Odisea es Dios mismo, hermanos. Él está ahí, Él es el verdadero. Después de Él, no hay nada, hermanos. Todo lo otro es creación, pero Él es el verdadero, y Él se está poniendo como el verdadero.
Volvamos ahí a Apocalipsis.
Vamos a mirar muchos versículos, así que...
Ahora vamos a ver el testigo fiel y verdadero. Vamos a ver cómo es ese testigo fiel y verdadero. 3:14. Y vamos, entonces ahí ya ahora vamos a ver ese aspecto del que es que el testigo fiel y verdadero. Y para mirar eso, vamos ahí a Apocalipsis 19:11. ¿Cómo se escribe él? Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Sí lo tenemos? Apocalipsis 19:11. Entonces hace una descripción de cómo es él. Dice, el que montaba se llamaba ¿qué? Fiel y verdadero. Con justicia juzga y pelea. O sea que más o menos que a la Odisea le tocó el fiel y verdadero, el que juzga con justicia, hermanos. Pero ¿por qué el Señor le hablaba de esta manera a la Odisea? Porque es que la Odisea había perdido todo lo que el Señor les había dado. O sea, que no habían sido fieles, no habían retenido la verdad que era Cristo mismo. Porque cuando el Señor se señala, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por quién, por mí. Y estos hermanos no habían retenido eso, hermano, lo más importante de la vida cristiana. Eran inconstantes. Es esto lo que señala la Biblia. Y por eso él se tiene que presentar como el fiel y verdadero, el que sí es, el desde el principio, que ha estado siempre. Vamos a Apocalipsis 1:5. Vamos a ver que ahí él también se señala. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El juicio de la Odisea es un juicio duro. Casi que se tiene que señalar él como, yo soy el que mando, yo soy Dios. ¿Cierto? Les está hablando fuerte, hermanos. Ahora vamos a ver el otro aspecto que dice ahí, que es el que el principio de la creación de Dios dice eso. Se está señalando como el Creador les está hablando. Para ver eso vamos allá a Proverbios 8. Desde el 22. Jehová me poseía en el principio. ¿Quién está hablando? El Señor mismo. Ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Sí lo tenemos? 8:22, ¿sí? Entonces otra vez, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tú el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrado, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados. El Señor se está dando aquí como el creador. Antes de los collados ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Está señalando que estaba antes de que creara todo. Ni el polvo del mundo. Cuando formó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, imagínense, hermanos, no hay nada, pero el Señor con su mano traza el círculo. Y ya, se está hecha la tierra, hermanos. ¿En cuál quedamos? En el 28. Cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar sus estatutos, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecí los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, tenía solaz delante de él en todo tiempo. Y dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mi delicia son con los hijos de los hombres. El Señor nos amaba desde antes de la creación del mundo. Su delicia es ¿con quién? Con nosotros. Pero esta iglesia se le habla de esta manera porque había dejado de reconocer quién sustentaba la obra, quién era el que edificaba en medio de ellos. El Señor se tiene que mostrar como el creador. ¿Por qué? Cuando ustedes ven ese versículo que está en, ya se los señalo, hermanos. Salmos 127:1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que ¿qué? La edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, ¿qué pasa? Estos hermanos habían dejado de ver al fundamento, al creador, al que podía sostener las columnas, hermano. Y él se tiene que presentar como el creador. Yo formé, yo hice. Y yo trabajé en medio de ustedes, dice el Señor. Que ustedes sean una iglesia, que ustedes sean un candelero, ¿es por qué? Porque yo estuve con ustedes. Pero ustedes ahora se han apartado de mí. Han perdido de vista el fundamento. Han perdido de vista aquel que ¿qué? Que trabaja en medio de ustedes, el que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos que pedir o esperar, hermanos. Casi que el Señor les está hablando, les está dando un machetazo, les está diciendo, o sea, ustedes que vieron cómo yo trabajaba, cómo he trabajado, y se han olvidado de mí, no están conmigo, no me buscan. Y vamos a ver la acusación del Señor. Vamos a ver primeramente como una reseña de un texto que me gustó. Dice, la iglesia de la Laodicea tiene la característica especial de ser la única cuyo conducta era tan deplorable que ni siquiera el Cristo de la gloria, que la conocía a fondo, pudo encontrar una sola cosa que fuera digna de elogiar. Por cierto, esta es una condenación trágica para la llamada cristiandad del siglo XXI. Eso lo dice un hermano. Y vamos a ver ahora la tibieza, ahí en los versos 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Y dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice un hermano, ¿se puede ser un pecador sincero con esperanza de llegar al Señor o un cristiano hipócrita lleno de orgullo sin amor fraternal? ¿Qué tal esa frase, hermanos? ¿Qué pasaba con esta iglesia orgullosa? Con el orgullo que ve en esta iglesia. El Señor anunció a ellos que eran ricos, que parecía que lo tenían todo, pero en realidad no tenían nada.
estaban pobres.
Y dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que eran como hermanos que estaban así. Vamos a Santiago y vamos a ver cómo eran estos hermanos. ¿Qué señala Santiago? Vamos a Santiago 1:8. Esos hermanos eran tibios, movidos por las ondas del mar. Se dejaban llevar. 1:8. El hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. Y ahora vamos allá a Santiago 4:8. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiaos las manos. Pero mire lo que le dice a los de doble ánimo, a los tibios, a los que Dios vomita. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, que ¿qué tenían estos hermanos? Celo, orgullo, contiendas, cosas contra las cuales el Señor aborrece. El Señor al orgulloso, ¿qué dice? Que lo menosprecia, casi que lo mira de lejos. Dice que lo resiste, la palabra. Y también vamos a ver unos versículos, porque el Señor tiene que, ¿qué? Que purificar el corazón, hermano. Cuando usted es de doble ánimo, cuando usted es inconstante, uno es tibio, hermanos. Cuando usted es inconstante en lo que hace, hay una tibieza. Hay algo ahí que lo mueve de lado a lado. Y parte de eso es que, el corazón no está purificado. Pero vamos a ver que el Señor manda que nuestro corazón se purifique. Entonces vamos a adentrarnos ahí. Vamos a Jeremías 4:14. Dice, le dice al pueblo de Israel, lava tu corazón de maldad a Jerusalén, oh Jerusalén, para que seas salva. Porque el Señor siempre le tiene que hablar a Israel, a Jerusalén, de esa manera. Porque ellos habían llenado su corazón ¿de qué? De idolatría, hermanos. Hay un doble ánimo ¿en qué? En medio de la idolatría. Usted no puede servir a Dios y a los hombres, no puede servir a Dios y al mundo, hermanos. Entonces ahí está la inconstancia. ¿Qué le pasó a Israel? Fue cautiva. ¿Por qué? Por su inconstancia. Después de que el Señor le mostró grandes obras, la sacó de Egipto, hizo grandes señales delante de ellos. ¿Pero qué pasó? Eran inconstantes en sus caminos, hermanos. Eran llevados de aquí para allá, siguiendo dioses ajenos delante de Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día en la cristiandad. En nosotros, en medio de los hermanos, tenemos dioses ajenos, a los cuales Dios dice, yo aborrezco eso. Y acá le dice a Jerusalén, lava tu corazón, límpialo. Vamos a Primera de Pedro. El versículo 22, 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas. En el corazón es donde está todo, hermano. Está todo lo que sale del alma, todas las cosas salen de dónde? Del corazón. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, Dios hace un llamado a esta iglesia. Yo soy el fiel y el verdadero, obedézcanme. Vuelvan su mirada a mí y
sujétense a mí,
dice. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante qué? El Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Esta iglesia era una iglesia que tenía ¿qué? Un amor fingido. No había un amor verdadero en ellos. Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ahí está el secreto. Dice que ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Usted quiere ser un hermano limpio? Busca al Señor, lea su palabra, hermanos. El Señor empieza a escudriñar. Y al mismo tiempo va como que rasgando y le va quitando todas esas impurezas. Y usted dice, ay Señor, yo no conocía que yo era así. Ay, tan mentiroso que yo era, yo no conocía eso. Pero el Señor le muestra, el Señor examina el corazón. ¿Pero qué hace adicional a eso? No lo deja con la vergüenza, porque el Señor no quiere dejar a nadie con la vergüenza. El Señor, ¿a qué lo lleva? ¿Por qué lo lleva a examinarlo? Porque el Señor quiere que usted se arrepienta. Y cuando usted se arrepiente, entonces el Señor lo purifica y usted deja de ser de esa manera. Porque el Señor trabaja en usted. Pero entonces es necesario ¿qué? Leer la palabra. Y no solamente leerla, sino meditarla. Entrar en la palabra, escudriñarla. ¡Ay, Señor, qué bonito este versículo! Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y hemos visto que esto es real. ¿Cuánta gente se ha opuesto a la destrucción de la palabra, hermanos? Muchísima. Pero hasta hoy nadie la ha podido quitar o la ha podido sacar, ¿cierto? Porque es fiel y verdadero. El que habla es fiel y verdadero. Vamos ahí a Efesios. Bueno, a Romanos primero y ya después vamos a Efesios. Ya le digo, Normito. Romanos 12. Romanos 12, 2. Parte de que esta iglesia fuera así es porque, recordamos, que es porque es inconstante y busca las cosas del mundo. Quiere estar en las cosas de Dios, pero ama las cosas del mundo. ¿Y qué dice Romanos 12, 2? No os conforméis a este siglo, o sea, al espíritu de este siglo, al ambiente de este siglo, sino transformaos, que haya una transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que su pensar, que su actuar, que su vivir, sea distinto, diferente, renovados, renovados, llama a Él, para que comprobéis, hermano, cuando usted es renovado, usted puede hacer algo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Lea la palabra, renueve su mente, ¿qué dice? Para que usted compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A eso es que nos llama. Y el Señor le hacía un llamado fuerte a esta iglesia. Le estaba diciendo casi, arrepiéntanse, vuelva hacia mí, cambien su manera de pensar, dejen de actuar como están actuando. A ver. Qué pena. Vamos a Hebreos también, que en Hebreos también habla de esto. Hebreos 10. Sí. Dice, el 22. Acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, o sea, confiados, purificando los corazones de qué, de la mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura es la palabra, hermanos. Cuando el Señor dice, mis palabras son qué, espíritu y son vida. Y Él dice, entre ustedes correrán qué, ríos de agua viva. ¿Pero por qué? Porque están llenos de Él. Dice, mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando ustedes creen en el Señor, correrán ríos de agua viva. Ay, qué delicia el agua. Dice eso, el Señor dice, correrán ríos de agua viva. El Señor quiere purificarnos. Dice, manténganse firmes sin fluctuar, ¿cierto? Es el llamado, porque ¿qué? Una persona inconstante fluctúa, es fluctuante. Hoy estoy así como bien, mañana me levanto como con ira y ¡ay! ¿Por qué las cosas me salen así? Pero cuando usted deja de fluctuar, el Señor es quien está en usted y usted como que es paciente. Usted es tolerable, usted dice, Señor. Pero cuando usted tiene que juzgar el pecado también, Señor, hermano, eso que estás haciendo está mal. ¿Cierto? Obviamente con el amor del Señor, uno no puede ir por ahí dando. Manténgase firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejándonos, porque el que es inconstante tiene esto, hermanos. Cuando hay inconstancia, y lo digo ¿por qué? Porque yo lo experimenté, yo en mi vida he experimentado esto. Cuando uno es inconstante, si yo no tengo la necesidad de buscar a Dios, no lo busco. Eso es una persona inconstante. Si yo no lo necesito, yo no lo busco. Pero es que hay una necesidad más allá. Siempre hay que anhelar al Señor. Me recuerda que parte de mi búsqueda al Señor era porque yo veía que era pecador. Pero entonces cuando el Señor como que me ayudaba y me sacaba del pecado, entonces, hermanos, uno como que se le olvidaba quién era Él. Y pa, cuando volvía y caía, entonces yo, y volvía mi mirada a Dios, y yo decía, Señor, otra vez pequé. Y eso es algo que nos pasa en nuestra vida diaria, pero es porque nuestra mirada no está en Él. Queremos como llenarnos por momentos, ¿cierto? Y somos inconstantes por eso. Y dice Él, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, entre más vemos que la gloria del Señor, que el Señor viene, tiene que haber más constancia, tiene que haber más amor, más reunión, reunirnos más en torno a Él. Porque el día que el día se acerca. Vamos otra vez ahí a Apocalipsis. Dice, el Señor expresa con claridad que está totalmente, Él está totalmente consciente de la condición neutral de la iglesia en los últimos días. No es caliente, es decir, celosa de buenas obras, ni tampoco es fría, es decir, sin vida. En cambio es tibia o indiferente. ¿Qué descripción de la iglesia moderna? Toda clase de organización, programas, comités, actividades, pero nada desventurado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Estamos en tiempos donde la iglesia se reúne para actividades. Actividades tremendas. Usted le dice a los hermanos, vamos para cine. Vamos a jugar fútbol. vamos a buscar del Señor, vamos a orar. Uy, hermano, ese día estoy súper ocupado, no, no puedo. Entonces uno ve, uy. Y es el espíritu de este mundo. El espíritu del mundo es el que lleva a que hagamos todo eso. Y la inconstancia de la iglesia, de los hermanos. Pero entonces cuando uno le pide al Señor que le ayude, el Señor lo va a fortalecer. Y cuando usted le diga, vamos a orar, usted dice, amén, yo me apego a eso, yo voy. Vamos a ver películas. Uy, hermano, dependiendo. Si es algo que me va a edificar, que va a ser bueno para mi vida, yo voy. Porque si es algo que me va a aterrorizar y que no voy a poder dormir y que voy a estar pensando en eso todos los días, o si es algo que me va a traer problemas, mejor yo no voy, ¿cierto? Por el espíritu de que de este mundo, hermanos. Son dos corrientes, está el espíritu del Señor y el espíritu de este mundo. El Señor es el que mueve los tiempos. Y el Señor nos está utilizando ¿para qué? Para coger ese otro espíritu, el espíritu de este mundo, y vencerlo. El Señor busca que vencedores. El Señor no quiere que nadie se pierda. Adicional a eso, el Señor quiere dar ¿qué? Quiere dar regalos, coronas a su iglesia. Pero es dependiendo de cada quien qué quiere tomar. Usted puede seguir en las cosas del mundo o puede buscar al Señor y amarlo con todo su corazón y entregar su vida a diario, cada segundo, cada instante. Y hermanos, esto lo hablo también para mí, porque es una lucha que tenemos todos a diario. No es que ya hayamos vencido, sino que como Pablo dice, está corriendo la buena carrera, y él cuando ya va a terminar dice, he corrido la buena carrera y la he terminado. Pues nosotros estamos en eso, estamos corriendo, estamos luchando, hermanos. Vamos al capítulo 17. Sí, Apocalipsis. Entonces ya vemos que el juicio para esta iglesia era que va a ser ¿qué? Vomitada. ¿Usted no les pasa? Y hay algo que es muy cierto, que cuando usted come algo, que usted siente que tiene un mal sabor de inmediato. No es que usted haga la acción, sino de inmediato usted como que, uy, ¿qué era eso? ¿O qué es eso? Pues imagínese que el Señor lo prueba a usted y como que usted, uy, nada más, tiene un sinsabor, un olor amargo, un sabor amargo, algo que no gusta. Pues esto es lo que el Señor hace. El Señor coge a los hermanos y, ah, olor fragante, sabor rico. Ah, delicioso. Pero el Señor, uy, no, guac, ¿qué fue eso? No voy a entender, y eso pasa, no sé, por eso les digo, no sé si les ha pasado que uno come una cosa que al parecer huele bien, pero cuando usted se la mete a la boca, uff, tú, es de inmediato, es de escupirla, porque hay un sinsabor ahí, algo ahí que no gusta. Exactamente. Ahora sigue diciendo, porque tú dices, yo soy rico, recordemos que era en el 17. Recordemos que esta era una provincia que es rica, hermanos. La Odisea era una provincia rica. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido.
Capítulo 3, verso 17.
Sí. Ah, qué pena. ¿Sí lo tenemos?
Sí.
Listo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y en ninguna cosa tengo que necesidad. Ay, cuando uno cae en eso, cuando usted cree que no tiene necesidad, usted es el más desventurado de todos, hermano. Y no sabes que tú eres ¿qué? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice, al decir esto, esta iglesia no se da cuenta de su estado espiritual empobrecido. Cuando usted deja de tener necesidad del Señor, cuando usted cree que no necesita al Señor, mano, siéntase el peor de todos. Vamos allá a Mateo 16:19-31. Mateo 16, espérame. Espérame, ¿dónde está? Espérame. No, es Marcos. Estoy dando errado el... ¿Dónde está? No. Bueno, ¿ustedes recuerdan dónde está lo de rico, el Lázaro y el rico? Juan. Eso. Gracias, Juan. Pero es que uno necesita, hermanos, que qué buena con ustedes. Dice Lucas 16:19-31. Falta panes. Dice Lucas 16:19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Imagínense, este se vestía como un rey, hermanos. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Este hombre rico tenía todo en la tierra. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién? El rico. Sí, estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre, Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes, ¿en qué? En tu vida. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen oiga. Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentiría. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Saben quién se levantó de los muertos? Jesucristo.
Hay una cosa acá, cuando el Señor le está hablando a esta iglesia, ellos dicen que son ricos. Casi que es como acá el rico. O sea, lo tienen todo, dicen que no tienen necesidad de nada. Pero es que el Señor manda que desde ahora lo busquemos. Pero él entendió que ¿qué?
Ellos escogieron en su riqueza.
Exactamente. Adicional a eso, este hombre no pagó el precio. Cuando uno ve, hay un precio por pagar. El Señor pagó todo el precio, me hago entender. Pero el Señor dice que el que quiere seguirme, que tome su cruz y que me siga. Hay un precio por pagar. Y yo ahí no puedo de pronto entrar en cada una de sus vidas y decir, uy, hermano, ese es el precio que usted debe pagar. No me corresponde a mí, ¿cierto? Pero usted en su vida diaria, usted sabe que el Señor le manda a decir, diciéndole, no haga eso, o de pronto deje eso a un lado. No es bueno que usted ande en eso. O sea, cada uno de nosotros sabe cuál es el precio que uno debe pagar. De pronto un pecado oculto. No voy a entender cualquier cosa, pero el Señor sí sabe. Él es quien examina los corazones. Pero este hombre, como lo tenía todo, él pensaba que no le faltaba nada. Realmente era desventurado. No tenía al Señor. Interesante esta frase acá. Después de pronto el Señor permita que entremos. Dice que aunque se levantara de los muertos, uno no creería. Y en cuanto al contexto, no sé, de pronto toca profundizar más adelante, que el Señor nos permita. Vamos a ver, ¿se acuerdan que el Señor dio unas bienaventuranzas? Pues a esta iglesia le dice que son desventurados. Y vamos a ver de qué tratan las bienaventuranzas. Ahí en Mateo 5. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas tienen una recompensa. Se podría decir una recompensa o algo bueno, ¿sí? Ustedes son bienaventurados. Y parte de la bienaventuranza empieza como, dice, viendo la multitud subió al monte. ¿Quién subió al monte? El Señor. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. O sea, aquellos que quieren conocer del Señor suben el monte y vienen a él y lo buscan. ¿Son quiénes? Sus discípulos. Solamente los que quieren subir. ¿Qué precio, no? Empezar a subir. Eso no se trata de que usted va en el carro y empieza a bajar. No, acá hay que subir, hay que pagar el precio. Dice, y abriendo la boca les enseñaba diciendo, bienaventurados, empieza él. Esta iglesia era desventurada, o sea, no tenía bienaventuranza. En cambio, estos son bienaventurados, los pobres en espíritu. Todo lo contrario a esa iglesia, ¿no? Los pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Qué? Porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Ah, hermanos, hay que llorar. Porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bonito esa palabra anterior que dice recibirán consolación. El Señor llama al Espíritu Santo el Consolador. Amén. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzan misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, estamos ahorita viendo eso, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad con vosotros. Contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Entonces, ¿estos eran qué? No tenían bienaventuranza los de esta iglesia.
Mano, hacían todo lo contrario a lo que Cristo manda. Casi que se podría decir que eran enemigos de Cristo. Pensando que se reunían en el nombre de Él,
son enemigos de la cruz. Y eso lo vemos a diario, hermanos. Hay iglesias donde no hablan de Cristo, donde no hablan del Señor, donde no tocan la palabra, sino que chiste tras chiste tras chiste. Lo dice Pablo David en sus enseñanzas, hermano.
Cogen al Señor y en vez de demostrar la verdad al mundo, hablan de riquezas, de cómo ser rico, de que si usted se mentaliza, usted puede alcanzar. Pero el Señor es totalmente diferente a eso. Usted es bienaventurado cuando usted busca al Señor, cuando usted busca el mundo, cuando usted llora, cuando usted tiene corazón puro, por delante de Dios. Imagínense el llamado que le hacía el Señor a esta iglesia. No sé, dejémoslo hasta aquí por hoy, si el Señor permite continuar más adelante. Terminemos en esto, en que el Señor quede en nosotros, que seamos, ¿qué? Bienaventurados. Que si el Señor habla, que el Señor hable también a nuestros corazones hoy. Que nos haya tocado y que eso sea como para unas nuevas fuerzas tomar de y decirle, Señor, vamos para adelante, porque el Señor quiere eso de nosotros y el Señor es bueno. Entonces, oremos, hermanos.